Estamos en comunicación ahora con Andrea Casamento, que es de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos. Queríamos charlar con ella para que nos repase en qué estado de situación estamos. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Me imagino que días agitados, pero si querés podemos repasar un poco cómo se inició todo eso, en qué estado de situación estamos, porque los medios también están teniendo un rol bastante cruel.
Sí, yo agradezco enormemente esta oportunidad para poder aclarar un poco todo lo que viene sucediendo. Históricamente las cárceles están en una situación de colapso, superpobladas, y también es cierto que somos las mujeres, familiares de las personas que están presas, quienes llevan el alimento, hacen los trámites judiciales, se encargan de poner a disposición de los defensores, en fin. Somos el puente entre el adentro y el afuera, por varias cuestiones. Primero, porque el acceso a la comunicación no es fácil, los jueces no van, la comida no llega y no alcanza, y además porque generalmente la palabra de los presos no es creíble.
Claro.
Siempre estamos nosotras intermediando en esto que tiene que ver con la comunicación. Entonces, con esta cuestión de que no íbamos a poder circular, la preocupación era, bueno, ¿y quién va a acercar la comida?
Sí.
La verdad es que ahí, digo, la primera cosa que pasó es que el Ministerio de Justicia de la provincia habilitó un permiso para circular, entendiendo que nosotras podíamos ir a acercar, no visitas, pero sí acercarnos a los penales acercarnos a los penales. Y ahí ya tenés todo un tema, porque nosotros no somos personal esencial, no somos bomberos, no somos nosotras quienes tenemos que poner en riesgo nuestra salud, la de la comunidad y la de nuestra familia que queda en casa para acercar la comida que el Estado debe garantizar.
Claro.
Por otro lado, es cierto que el Estado duplicó las partidas presupuestarias, pero como siempre ocurre dentro de la cárcel, nosotros después comprobamos con nuestras familias que ese jabón o esa comida que el Estado dice haber comprado, y seguramente es así, no se traduce, se pierde en algún lugar y a los presos no les llega. Hoy hay cientos de mujeres que están viajando como pueden, 5 o 6 horas, para alcanzar la poca comida que tienen, que además en la mayoría es la ayuda que reciben por parte del Estado.
Claro.
Entonces son familias que quedan con menos alimentos porque vamos ahí a alcanzar.
Claro, están destinando la Asignación Universal por Hijo, la IFE,
ejemplo,
todas las ayudas sociales a poder también sostener ese sistema.
Por ejemplo. Pero también otra de las cosas graves que pasaron en estos días, que a mí me parece que ahí es importante entender que los presos no tienen un hospital. En el caso de que las personas presas se enfermen, salvo cuestiones mínimas de sanidad, cuando un preso se tiene que operar o le pasa algo, va al hospital público. Es la salud pública y es el mismo hospital al que vamos todos nosotros.
Sí.
La primera pregunta es, bueno, ¿de qué manera se puede garantizar el aislamiento, las situaciones y todas las medidas preventivas adentro de estos lugares?
Claro, el distanciamiento social no se puede cumplir adentro de las cárceles, es casi imposible.
Nada, cuando vos tenés una celda en donde pueden vivir 2 personas, viven 10 con 4 colchones, digo, eso materialmente es imposible. Lo que nosotros estábamos pidiendo, bueno, y entonces, ¿cuáles son las soluciones alternativas? Que el Ministerio de Salud nos diga cómo va a ser para preservar, o que por lo menos las personas que están presas tengan el mismo derecho a la salud que nosotros, en estas condiciones que son materialmente imposibles. La verdad es que la única manera que hay es descomprimir. Las personas que estén en condiciones de tener arrestos domiciliarios, ¿qué quiere decir con esto? Personas con condenas chicas, en la provincia de Buenos Aires es menor a 5 años, en la nación menores a 3 años.
Uh-huh.
Personas que le falten 2 o 3 meses para cumplir la condena. Mujeres con niños. Personas extranjeras que ya tienen el trámite de expulsión y no se hayan podido ir a sus países porque cerró la frontera. Ahí ya tenés un colectivo bastante grande de personas que si los jueces aceleran esos trámites, ni siquiera de libertad, de arrestos domiciliarios, se puede descomprimir el sistema.
Claro.
Es cierto que entre todo este colectivo hay un grupo grande de personas que tienen condenas largas, que tienen delitos espantosos y que además tienen serios problemas de salud.
Uh-huh.
Entonces, para poder garantizar que esas personas que tienen gravísimas cuestiones de salud puedan estar en un pabellón, en una cárcel, con la asistencia médica que necesitan, tenemos que desagotar el resto, porque hoy no es posible, ni para el que le queda 5 días, ni para el que tiene las condenas grandes. Toda esta mezcla es que se empieza a decir, y entonces que los liberen a todos. Bueno, no.
No es a todos. Y algo para aclarar también que vos recién lo mencionabas, es que depende de los jueces de ejecución, digamos, depende de la justicia, ¿no?
No solamente de los jueces de ejecución, depende de la justicia en general. Específicamente lo que pasó en Devoto. El tema de Devoto empieza, viene juntándose a partir de 7 muertos, 6 muertos en Santa Fe, 1 muerto en Corrientes, 1 muerto en Varela. A todo eso se le suma esta falta de respuesta. El Ministerio de Salud es quien dirige hoy, si salimos o no salimos de la cuarentena, digamos.
Bueno, sí. No se le estaba dando una respuesta, se le estaba dando una respuesta judicial y penal, pero no sanitaria todavía, hasta el domingo, hasta que estalló el conflicto el viernes.
Y a eso se le suma que un penitenciario que hizo el recuento en un pabellón de Devoto se es detectado con coronavirus. Todo eso ayudó para que estalle en este desastre que fue, creo que el viernes y todos subidos por los techos y toda esta cosa. Ahí yo estuve en esta mediación, en estas conversaciones. Lo primero que se hizo fue intentar poner calma, que todo el mundo bajara de los techos, que no se iba a reprimir, asegurarle a los presos que por lo menos iban a ser escuchados respecto de sus reclamos y que volviera cada uno a sus pabellones. Y se conformó una mesa de trabajo. Hay un acta que está circulando donde dice quiénes forman parte de la mesa, que es el Ministerio de Justicia, la Defensoría Pública, la Procuración Penitenciaria de la Nación, y también un delegado de cada pabellón.
Sí.
A ver, es porque esto también fue algo que hizo un montón de ruido, que quiénes eran esos delegados y también con quién el Estado estaba negociando.
Sí.
La verdad es que nadie negoció nada, es una mesa de conversaciones para acordar algo que es, a partir de ahora y para siempre, ver de qué manera se pueden resolver los conflictos. Las personas que están participando en esta mesa en representación de los presos fueron personas elegidas por los presos de cada pabellón. El primer acuerdo que se hizo es que los 2 jueces de las cámaras de casación nacional y federal iba a conformar un grupo de trabajo que iba a revisar a partir del día lunes todos esos legajos de estas personas que te mencioné anteriormente.
Los grupos en los cuales es posible disponer a domiciliario.
La revisación de los legajos tenía que ver con esto, ver cuál era la situación por la cual estaba trabada la decisión judicial respecto de esto. Y era, por ejemplo, hay personas que no podían fijar domicilio, hay personas que le faltaba una firma al informe médico. La intención es poner todos estos legajos a disposición de la justicia de la manera más prolija y ágil posible para que el juez tome la decisión que tenga que tomar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Los va a liberar a todos? No. Lo que estamos haciendo es poner a disposición de la justicia los papeles de la manera más ordenada para que ellos tomen rápidamente la decisión que consideren.
Además de esto, hubo una respuesta sanitaria porque estuvo en Devoto Carla Bisotti.
Tiene una extensa reunión con el servicio penitenciario y con cada uno de los delegados de estos pabellones para explicarles cuál iba a ser el procedimiento, cuidado y de prevención y demás que se iba a tomar, después de todo lo que había ocurrido. Eso se hizo el domingo a la noche, durante el día lunes, y creo que hoy también está el Ministerio trabajando. Y la otra cosa que a mí me parece que es muy importante es que el Ministerio de Salud puso a disposición un número de teléfono en donde presos, familiares, abogados, quien sea, puede llamar y decir que hay una persona que tiene algún síntoma.
Sí. Andrea, este jueves hay una nueva mesa de negociación de diálogo en Devoto. Continúa el jueves, digamos, todo esto. ¿Cómo sigue y cuáles son los reclamos pendientes que están esperando respuestas?
A mí me parece que es importante aclarar, porque también lo que está pasando es que otras personas detenidas en el ámbito federal, pero de distintas unidades, con todo derecho, quieren participar de la mesa.
Claro.
Lo cierto es que están representados en esa mesa, los alcances de lo que se resuelva en la mesa es para todo el ámbito federal. Todo lo que se resuelva ahí tiene el mismo alcance para todos.
Okay.
Lo que nosotros ahora el jueves, en principio la reunión es con los jueces de ejecución, y les vamos a poner a disposición todo esto que te contaba de los legajos, y a partir de ahí veremos cómo se sigue, porque esta mesa no tiene fecha, digamos, esta mesa se va a reunir todas las veces que sea necesaria, y después de que termine la pandemia también, porque hay cuestiones estructurales que hay que seguir trabajando. También la otra cosa que acordamos es todo lo que se diga, se labra un acta y esa acta se hace pública, de modo que todos los ciudadanos pueden saber qué es lo que se habló ahí adentro y qué es lo que se va a trabajar o quedó pendiente para la próxima reunión, digamos.
Bueno, estaremos atentos, atentas a cómo sigue esta negociación y esperemos que sea de la mejor manera posible para las personas detenidas y también para sus familiares.
Sí, por ahí lo último aclarar.
Sí.
Que sí dice en el acta que se habló, porque es cierto que se habló con mutación de penas o algo de esto. Se conversó, eso es algo que los presos trajeron a la mesa y está, se conversó. Hay muchísimos países en el mundo, digo, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Italia, lo hizo Nicaragua, hay un montón de países, incluso hasta Chile, tomaron esta medida.
Y además son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, digo, todos los organismos internacionales están sugiriendo prisiones domiciliarias o morigeración, conmutación de las penas. Cada situación es particular, como recién comentabas.
Es importante que en el caso, no sé si eso va a pasar, y en el caso que esto ocurra, y bueno, y entonces van a salir todos, y bueno, no, a lo mejor se le morigera la pena a personas que le faltan 3-4 meses para salir, pero que permitan desagotar, y bueno, y todo esto que te estoy contando.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por esta entrevista, la verdad que es súper clara.
No, muchísimas gracias a ustedes.